Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Esta vez, hermanos, yo quiero que conversemos acerca de un tema que está titulado Haciendo Prosperar el Alma. Y este texto base es tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Este es un deseo apostólico, ¿verdad? O un deseo ministerial, ¿verdad? Y ese deseo consiste en que las ovejas, en que los hermanos, en que los cristianos sean prosperados en todas las cosas, ¿verdad? Ese es, como decía, es un deseo apostólico, y que también no solo apostólico, sino que también debe ser un deseo ministerial, ¿verdad? Un deseo pastoral, el deseo que todas las ovejas sean prosperadas en todas las cosas. Ese es un deseo que debe habitar en el corazón de los ministros, ¿verdad? Un deseo profundo de que cada uno de los hermanos sean prosperado, como dice aquí la Biblia, bien interesante, ¿verdad? En todas las cosas, ¿verdad? Y sigue hablando el apóstol Juan y dice: y que tenga salud, o como diría alguna otra versión, y que tengas buena salud, ¿verdad? Porque esa palabra salud también se puede traducir buena salud, y que tengas buena salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces recordemos, hermanos benditos, que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces esta prosperidad tiene que llegar a nuestro espíritu, tiene que llegar a nuestra alma, y digámoslo así, cuando llega al alma, se impulsa hacia todas las demás cosas, ¿verdad? Todas. Aquí una de las situaciones que tenemos que conversar y que tenemos que meditar es que a veces se tiene la idea de que prosperidad es solamente tener abundancia económica, ¿verdad? Incluso cuando se conversa o cuando se dice, es que fulano de tal, él sí está siendo prosperado. Y puede ser que solo se estén refiriendo a una prosperidad económica. Recordemos que incluso la Biblia dice que los impíos prosperan, ¿verdad? Pero es una prosperidad económica, porque por ser impío no tiene prosperidad ni en su espíritu, ni tiene prosperidad en su alma, ni en su corazón, ni en su mente, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos benditos, es una prosperidad integral, ¿verdad? Una prosperidad para nuestro espíritu, una prosperidad para nuestra alma, una prosperidad para nuestra mente, para nuestro corazón, una prosperidad, y de ahí una prosperidad en todas las demás cosas, ¿verdad? En todas. Y como dice aquí, que incluso parte de esa prosperidad está relacionada con la salud, ¿verdad? Porque aquí dice, seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿verdad? Entonces, en cierto momento, incluso pueden haber cristianos que están enfermos en su cuerpo, pero están siendo prosperados. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios esté utilizando esa enfermedad, por ejemplo, para prosperar el alma, ¿verdad? Que de alguna manera incluso la enfermedad como que también vuelve más dócil a la persona, ¿verdad? Y entonces ahí es más fácil que incluso la persona pueda buscar su restauración y su liberación. Entonces, teniendo en mente esto, hermano, de que nosotros somos un espíritu, un alma y un cuerpo, cada uno de nosotros, y que por ejemplo aquí la Biblia nos enseña aquí, en Mateo 26:41 dice la Biblia: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto a buscar al Señor, está dispuesto a orar, está dispuesto a alabar al Señor, está dispuesto a leer la Biblia, está dispuesto a congregarse, está dispuesto a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero otra cosa es el alma, ¿verdad? El alma es a veces la que no quiere, ¿verdad? El espíritu quiere orar y el alma no quiere orar, ¿verdad? El espíritu quiere interceder y el alma no quiere interceder. El espíritu quiere leer la Biblia y el alma quiere ver televisión o ponerse a pintar o ponerse a jugar, ¿verdad? Y por eso es que es interesante que viene el apóstol Juan y dice aquí, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, como tu alma está en prosperidad. Quiere decir entonces, hermanos benditos, que cada uno de nosotros como cristianos, y aquí quiero hacer ese énfasis, ¿verdad? Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que trabajar en nuestra propia alma. ¿Para qué tenemos que trabajar en nuestra alma? Pues para que nuestra alma prospere, porque ahí está la clave, ¿verdad? Y por eso el tema se llama haciendo prosperar el alma, porque entonces cada uno de nosotros debemos ocuparnos y no tanto preocuparnos, sino que ocuparnos en hacer prosperar nuestra propia alma, ¿verdad? Esa es la clave, pero recordemos que ahorita estamos conversando no únicamente ni, no, ni y tampoco solamente de la prosperidad económica, porque de alguna manera, en algunos casos, incluso la prosperidad económica es la más fácil de obtener, ¿verdad? Como conversamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se necesita para comprar carro, ¿verdad? ¿Qué se necesita la mayoría de veces para comprar carro? En circunstancias normales, digamos, ¿qué se necesita para comprar carro? Pues solo trabajar, ¿verdad? Si trabajas diligentemente, vas a tener tu carrito ahí sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y la otra situación que podemos ver es que también los inconversos tienen carros y a veces carrazos tienen, ¿verdad? Y no podemos decir que el alma de ellos es próspera, ¿verdad? Ni mucho menos el espíritu. Entonces la prosperidad económica de alguna manera es la más fácil de conseguir y es la que a veces más aflige a las personas, ¿verdad? Pero, hermanos benditos, nosotros como cristianos, cuando hablamos de prosperidad, debemos de alguna manera ir aprendiendo que tenemos que referirnos a prosperidad del espíritu, a prosperidad del alma y a prosperidad del cuerpo, ¿verdad? Porque incluso puede ser una persona que tenga muchos bienes económicos, pero está amargado, entonces no tiene prosperidad. O como aquel que dice la Biblia que le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes, reposa, ¿ves? Y dice la Biblia que el mismo Señor le dijo, necio. No sabes que hoy vienen por tu alma y todo lo que trabajaste, saber para quién va a ser. Entonces debemos de ir corrigiendo incluso algunos conceptos de nuestra mente y de nuestro corazón, de que cuando hablamos de prosperidad, tiene que ser prosperidad para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también aquí en la versión Peshitta es bien interesante porque dice, amado nuestro, en todo hago oración por ti, ¿verdad? Esta versión, Reina Valera 1909 y otras más, dice, yo deseo que tú seas prosperado, pero aquí dice, en todo hago oración por ti, para que prosperes y tengas buena salud, así como prospera tu alma. Porque esa palabra deseo también se puede traducir yo oro, ¿verdad? Amado, yo oro para que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, incluso una tarea de nosotros los ministros es orar por las ovejas para que el Señor los prospere, ¿verdad? Y por eso es que hay que trabajar mucho en el alma, ¿verdad? Por eso nosotros vemos, incluso vemos que, por ejemplo, el salmista, ¿verdad? O los salmistas no le hablaban al espíritu de ellos, ¿verdad? Sino que le hablaban a su alma. Por ejemplo, Salmo 42, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te conturbas en mí o te turbas en mí. Ahí no le está hablando al alma, al espíritu de él, ¿verdad? Ahí le está hablando al alma, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, hermanos benditos, tenemos que trabajar en nuestra propia alma. ¿Para qué? Para hacerla prosperar, hermano. Entonces, digámoslo así. El Señor te va a proveer de las herramientas necesarias, hermano, hermana bendita, para que hagas prosperar tu alma, ¿verdad? Para que la situación en la que estamos hoy, ¿verdad? La situación en la que estamos hoy, de aquí a, qué sé yo, un año, por ejemplo, ya no estemos como estamos hoy, sino que ya hayamos trabajado constantemente, consistentemente, ¿verdad? Para hacer prosperar nuestra alma. Aquí vemos otra vez en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y en el Salmo 43:5, otra vez, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbes, dice aquí, en mí? Incluso en algunos de estos salmos, cuando dice, ¿por qué te conturbas en mí? En hebreo dice, ¿por qué estás enojada conmigo? Dice. Miren, qué interesante, ¿verdad? Que el alma de uno se enoja a veces con uno mismo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Se tomó una mala decisión y entonces hay un montón de consecuencias ahí complicadas, ¿verdad? Y entonces el alma después se enoja con uno mismo, ¿verdad? Y hay que aquietar el alma. Entonces esto nos deja ver, hermanos, de que sí tenemos que trabajar cada uno de nosotros en nuestra alma. En el alma está tu carácter, hermano. En tu alma está tu carácter y en mi alma está mi carácter, ¿verdad? En el alma están los sentimientos, por ejemplo, ¿verdad? En el alma está el intelecto, por ejemplo. En el alma, digamos, también está la voluntad, ¿verdad? Entonces hay que trabajar bastante en el alma para hacerla prosperar, ¿verdad? Y el Salmo 116:7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, ¿verdad? Entonces, en este caso, el salmista se dio cuenta, ¿verdad? En los tres casos, si nos damos cuenta, en los cuatro casos, este salmista identificó, digámoslo así, un comportamiento raro en el alma de él. Y él determinó que su alma estaba abatida y también determinó que su alma estaba turbada. Ahora, hermano, platiquemos. ¿Alguna vez, hermano, usted ha logrado identificar que su alma está abatida? ¿O ha logrado identificar que su alma está turbada? Yo estoy seguro que sí. Pero ¿qué ha hecho con su alma? Le ha hablado a su alma y le ha dicho, alma mía, no estés abatida, alma. O como aquí podemos decir, ¿por qué te abates, alma mía? El salmista se dio cuenta que el alma de él estaba abatida, pero no sabía por qué. Y entonces se puso a platicar con su alma. Y supongamos que le dijo, alma mía, contame, ¿qué te pasa, alma? No una hermana que se llame alma, ¿verdad? Sino que a nuestra propia alma. Alma, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás turbada? ¿Qué te pasó, alma? ¿Verdad? ¿Qué te pasó? Y entonces, digámosle así, de alguna manera, el espíritu, nuestro propio espíritu, se pone a platicar con nuestra propia alma, ¿verdad? Y por eso es que el salmista, miremos, son tres veces, Salmo 42:5 una vez, Salmo 42:11 dos veces, Salmo 43:5, tres veces le preguntó, ¿por qué te abates, alma mía? Claro, puede ser diferentes autores y son diferentes salmos, pero hablemos que están conversando con el alma, hasta tres veces le preguntan, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Se quedó callada el alma, ¿verdad? Le volvió a preguntar, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Todavía vamos a alabar al Señor. El Señor nos va a responder. El Señor nos va a ayudar. El Señor es nuestro ayudador. Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y se quedaba callada el alma. Y le volvió a hablar, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ese Señor ha dicho, siempre te ayudaré. Siempre estaré contigo, ¿verdad? Y hasta la tercera como que respondió al alma. Entonces háblale a tu alma y dile, alma mía, háblale y dile, nuestro Dios es el Todopoderoso. Él nos va a ayudar, Él nos va a restaurar, Él nos va a liberar. Entonces llegamos, por ejemplo, aquí a Proverbios 28:13. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos benditos, para hacer prosperar nuestra alma? ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Qué necesito hacer yo para que mi alma prospere? ¿Qué necesitas hacer tú para que tu alma prospere? La respuesta nos la da el Señor. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces esto quiere decir que el cristiano que no encubre sus pecados es el que prospera. Prospera en su espíritu, prospera en su alma y va a prosperar en todas las cosas. Entonces aquí hay una situación, ¿verdad? Aquí hay una situación porque entonces hay hermanos que cometen pecados y los encubren, ¿verdad? Entonces, hermanos benditos, nosotros lo que debemos hacer es confesar nuestros pecados, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, llegar delante de Dios o llegar delante de un ministro, ¿verdad? Y confesar el pecado. Porque hay pecados, hermanos, que hay pecados que, por ejemplo, en algunos casos no es necesario ministrarse, ¿verdad? Pero hay otros pecados que sí hay que confesarlos a otras personas. Recordemos que en el Nuevo Testamento Santiago dice, confesados los pecados unos a los otros, dice. Hay pecados que sí no se pueden quedar debajo de la alfombra porque eso es lo que no permite que el cristiano prospere. El pecado, ¿verdad? Ahorita sí no le voy a decir que le diga al de la par suya si tiene algún pecado escondido, sino mejor pregúntese a usted mismo, ¿verdad? ¿Será que tiene algún pecado escondido? No sé, ¿verdad? ¿Algún pecado escondido? Que no sé, ¿verdad? No quiero mencionar nada para no ponerlos en complicaciones a algunos, porque pueden ser que estén ahí con la familia, ¿verdad? Pero pregúntese, hermano, porque alguien dirá, ay, no sé por qué no salgo de esta situación, no sé por qué tengo problemas, no sé por qué de la empresa al único que despidieron fue a mí, dirá alguien, ¿verdad? No sé por qué, si soy cristiano, y yo hago la pregunta, ¿será por algún pecado que está escondido? Y que además de eso, Dios ya le ha hablado varias veces de que deje el pecado y no lo deja. No deja de cometer ese pecado. Y esa puede ser una razón por la cual no se alcanza la prosperidad. Porque hay algún pecado escondido, ¿verdad? Hay algún pecado escondido. Y como el hombre, hermano, el ser humano va adquiriendo habilidades para cometer los pecados, ¿verdad? El ser humano va adquiriendo habilidades para cometer los pecados y que no los cachen, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como hemos conversado, hermano, es irrelevante si la gente mira o no mira cuando se comete el pecado. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante porque Dios sí está viendo. Y Dios perdona, ¿verdad? Además de eso, el diablo también está viendo y ese quiere destruir. Entonces, hermanos, es una invitación, hermanos, a que nos autoexaminemos, hermano. Hermano, como conversamos al principio, ¿verdad? Este es un deseo ministerial, hermano, de que ninguno de ustedes, hermano, esté pasando situaciones difíciles en estos días. Y ningún día, ¿verdad? Que ninguno esté, qué sé yo, aguantando hambre, que ninguno esté afligido, angustiado por deudas, ¿verdad? Que ninguno esté afligido, angustiado por dificultades económicas. Hermano, Dios no quiere eso. Y en cierta manera también uno como ministro, uno no quiere que las ovejas estén así. Esa es la decisión de cada persona, si es humilde para ir a confesar su pecado. Porque si va a confesar su pecado, entonces el hermano mismo, la hermana misma está caminando en el camino de la prosperidad. Y además de eso, como lo dice aquí la Biblia en Proverbios, va a alcanzar misericordia. Entonces hay que hacer dos cosas, confesarlo y apartarse. Más el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces no hay que ocultar el pecado, hay que confesarlo y apartarse del pecado. Y entonces va a llegar la prosperidad. Ah, entonces, hermano, si yo me ministro hoy, ya mañana todo me va a salir bien, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que hayan más cosas que ir trabajando, porque Este es solo, digámoslo así, el principio del camino. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Biblia. El principio de la sabiduría. No es la mitad de la sabiduría, ni en la conclusión de la sabiduría, el principio de la sabiduría. Entonces podemos decir aquí que el principio para hacer prosperar el alma es confesar los pecados. ¿Y qué más? Apartarse de ellos. Y entonces va a llegar la prosperidad. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero, dice el Señor, ¿verdad? Y será prosperada en aquello para que la envíe. Este salmo es bien importante. Este verso de Isaías es bien importante, hermanos. Ayer en el discipulado con los hermanos conversábamos de que a veces se comete el error. Hay personas que cometen el error de solo estar por la orillita de la palabra de Dios, ¿verdad? Solo estar por la orillita del Evangelio, ¿verdad? Es como cuando van a la piscina algunos, ¿verdad? Y llevan traje de baño, llevan toalla, llevan bronceador, llevan, qué sé yo, zapatos para piscina, llevan gorra, llevan lentes, y lo único que hacen es meter los pies. Se sienten en la orilla y ahí están haciendo los piecitos así, ¿verdad? Solo así. ¿Para qué llevaron todo lo demás? Entonces a veces se comete el error, hay algunas personas que cometen el error que la vida de ellos así es con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo será el solo? Solo medio se meten, medio se mojan en la palabra de Dios y no se sumergen en la palabra de Dios, ¿verdad? No son como otros que se tiran un clavado y se meten hasta lo profundo y ahí están, ¿verdad? Y después salen. Se meten hasta lo profundo de la palabra de Dios. Entonces, a veces hay cristianos que cometen el error de solo estarse medio mojando con la palabra de Dios y no se sumergen en la palabra de Dios. Y como no se sumergen en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no entra hasta lo más profundo de ellos. No entra hasta lo más profundo de ellos, ¿verdad? O ellos no se sumergen en la palabra, entonces la palabra no hace las cosas para las cuales Dios las envió. Alguien dirá, hermano, pero ahí dice que sí lo va a hacer. Así lo va a hacer, pero en los que se dejan. Sí lo va a hacer en los que se sumergen. Si precisamente por eso el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento puso aquel ejemplo de aquellas dos personas. Los dos oyen la palabra de Dios, los dos se edifican, pero uno no pone por obra la palabra de Dios y el otro sí pone por obra la palabra de Dios. Y en el que no puso por obra la palabra de Dios, la palabra no cumplió su propósito. Y nosotros somos hermanos benditos, estamos llamados a que la palabra de Dios sí cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Y les digo esto porque entonces, por ejemplo, ahí la palabra tiene que hacer un trabajo importante y transformador en cada uno de nosotros. Y a veces hay cristianos que no dejan que la palabra de Dios haga ese cambio profundo en cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, incluso también conversamos ayer de que hay una buena cantidad de cristianos que ahorita están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo. ¿Por qué están sufriendo? Muchas noticias, ¿verdad? Muchas noticias. Y está bien, hermanos, hay que ver noticias, pero que su comida no sean las noticias, ¿verdad? Que su comida y su bebida no sean las noticias, sino que la comida y la bebida nuestra debe ser la palabra de Dios. También debe ser el cuerpo y la sangre del Señor. Pero a veces hay personas que su comida son los noticieros, ¿verdad? Y entonces están afligidos, están angustiados. Por otro lado, si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos va a cambiar, ¿verdad? Vamos a aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Porque hay cristianos que también, por ejemplo, son miedosos. Todo les da miedo, ¿verdad? Todo. Y si se juntan con alguien que no es miedoso, hasta le dicen al que no es miedoso es que sos un insensible, sos por aquí, sos por allá, pero tal vez él no es miedoso y el miedoso sí es miedoso, ¿verdad? Entonces ese miedoso tiene que aprender a confiar en Dios. ¿Y qué le va a enseñar a confiar en Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos benditos, otra situación que necesitamos y que Dios pone a nuestra disposición para ser prosperados en todas las cosas es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Por eso, hermano, tenemos que leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que bajar a nuestro corazón y tiene que llenar todo nuestro ser para que nos cambie, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que se tiene que notar cuando leemos la palabra de Dios, porque nos tiene que cambiar a cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene que cambiarnos, ¿verdad? Porque entonces, para que se cumpla este verso de Isaías, ¿verdad?, que dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O, si lo ponemos de otra forma, será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Entonces, esta es una invitación, amados hermanos benditos, a que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Y que dejemos que la palabra de Dios nos cambie. Bien, hermanos. Y que nosotros no seamos de los que dicen: no, es que así soy yo, hermano, así soy yo, así soy yo y así soy yo. No, hombre. Deja que la palabra de Dios te cambie. Deja que la palabra de Dios te cambie, hermano. En el nombre de Jesús. Y eso te va a prosperar. Va a prosperar tu espíritu, va a prosperar tu alma. Y después te va a prosperar en todas las cosas, como dice la Biblia. Esta es una invitación, hermano. Este es un deseo de Dios, considero a Dios, un deseo profundo de Dios de que tú estés bien en todas las cosas. Es un deseo del Padre, es un deseo del Hijo, es un deseo del Espíritu Santo, que tú estés bien en todas las cosas. Es un deseo ministerial, que tú estés bien en todas las cosas, pero hay que trabajar. Hay que trabajar en el alma, y también en lo secular, ¿verdad? Hay que trabajar en el alma. Y una de las cosas es, hermano, échate un clavado en la palabra de Dios y deja que te cambie la forma de pensar, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de comportar, la forma de hablar, la forma de vivir. Todo, porque al final de cuentas, como que de nosotros lo único que tiene que quedar de nosotros al final de cuentas es solo el nombre, ¿verdad? Porque tenemos que parecernos a Jesús, ¿verdad? Y para eso se necesita que todo lo nuestro propio vaya siendo eliminado, para que solamente Jesús se manifieste en cada uno de nosotros. Aquí, y ya está corriendo el tiempo. Ah, Dios mío, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, en este proceso de hacer prosperar el alma, ya llevamos tres. Número uno es no encubrir el pecado, ¿verdad?, sino que confesarlo y apartarse. Número dos, sumergirnos en la palabra de Dios para que nos cambie. Hay que sumergirse en la palabra de Dios para que nos cambie, número dos, y nos transforme y nos libere a cada uno de nosotros. Y número tres, lo que necesitamos para nuestra alma es descanso. ¿Cómo vas a hacer prosperar tu alma, hermano, hermana bendita? Haciendo que tu alma descanse, hermano. Tu alma necesita descanso. Necesita descansar el alma. Porque a veces, ¿verdad?, a veces tal vez el cuerpo está descansado, pero el alma no está descansada, y la gente se siente cansada. Estoy cansado. Sí, pero estoy cansado. Lo que está cansada es el alma. Entonces, lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer es para que nuestra alma descanse. Tenemos que trabajar para que nuestra alma descanse. ¿Y qué podemos hacer para que nuestra alma descanse? Porque, por ejemplo, me voy a adelantar a una presentación y después voy a regresar. Por ejemplo, hay que hacer descansar el alma del trabajo. Ah, bien decía yo, dirá alguien, ¿verdad? mi alma a descansar cuando yo deje de trabajar. No, 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 no. Ese trabajo es un trabajo que afecta al alma, ¿verdad? Este es otro tipo de trabajo, ¿verdad? El alma necesita descansar del arduo trabajo, digámoslo así, del temor. El alma tiene que descansar del temor. Un alma demasiado temerosa no es bueno. La dura servidumbre, entonces el alma también tiene que descansar de una dura servidumbre. Solo son unos pequeñitos ejemplos, ¿verdad? Una lista, pero ínfima, ni siquiera se le puede llamar lista, ¿verdad? También hay que descansar el alma necesita descansar de demonios, porque a veces está siendo acechada por demonios o espíritus inmundos, y el alma necesita descansar de eso. Y como dice el Señor Jesucristo, los que están trabajados y cargados, ¿verdad? Hay algunos que están cargados, cargados, cargados. Entonces viene el Señor y nos ofrece a cada uno de nosotros y nos dice, nos predica, nos proclama hoy y nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Yo los haré descansar. Entonces la pregunta sería, hermano, ¿será que estás cargado? ¿Será que estás cansado? ¿Verdad? Porque alguno puede estar cargado de tantas noticias, ¿verdad? Engañan a diestra y siniestra, ¿verdad? Y pues para eso les pagan, ¿verdad? El problema y lo que me preocupa a mí a veces es ver a hermanos engañados por los medios y cansados, ¿verdad? Y trabajados, trabajados. Entonces viene el Señor hoy y nos dice, no, hijos míos, el alma de ustedes necesita descansar. Y eso les va a dar prosperidad. El alma de ustedes necesita descansar. ¿Qué más dice aquí la Biblia? Entonces viene el Señor y dice, nos da unas claves para que nuestra alma pueda descansar. Número uno, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cómo vamos a descansar? Llevando el yugo del Señor. Pero como hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido ese principio bíblico, ¿verdad? Y ese principio bíblico está en aquel verso siempre de Isaías que dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, ¿verdad? O sea, nadie puede hacer lo bueno si primero no deja de hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, en este caso viene el Señor y nos dice a nosotros, lleven mi yugo sobre ustedes, pero para que nosotros podamos llevar el yugo del Señor, primero nos tienen que quitar, por ejemplo, hay un yugo de Egipto. Hay que quitar ese yugo de Egipto, ¿verdad? Egipto es el mundo. Hay que quitar un yugo de Babilonia, ¿verdad? Yugo de las mezclas, yugo de la confusión, hay que quitarlo. Hay otros que se quieren quitar el yugo del Señor, ¿verdad? Porque ya no quieren poner por obra la palabra. Igual eso no, ese, digamos, el yugo del libertinaje. Hay que quitar el yugo del libertinaje. Hay que quitar a veces un yugo de acusación, ¿verdad? Porque hay algunos que solo se dedican a acusar a todos los demás. Son una ametralladora para acusar a los demás, pero no se examinan a ellos mismos. Hay que quitar el yugo desigual también. Y así, hay que quitar varios yugos. Lo hermoso de esto es que la Biblia dice que el Señor va a enviar una unción, o la unción, digamos, el Señor va a enviar la unción, su unción sobre nosotros. Y la unción del Señor va a podrir todo yugo, dice la Biblia. Todo yugo, ¿verdad? Hay otros que tienen un yugo de pecado, ¿verdad? Tienen yugo del pecado porque el pecado es el que los lleva a donde el pecado quiere, ¿verdad? Hay otros que puede ser que tengan el yugo de la inmadurez, ¿verdad? Porque al apóstol Pedro le dijeron, mira, Pedro, le dijo el Señor, cuando tú seas más anciano, vas a levantar tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. Pero era cuando era más grande, ¿verdad? Entonces a veces hay un yugo, digámoslo así, de la inmadurez, en donde la gente es temeraria a veces, ¿verdad? A veces hay personas que no miden el peligro de sus hechos, de sus actos, y empiezan a hacer cosas que después se van a lamentar. Entonces viene el Señor y nos dice, entonces ustedes lo que necesitan es llevar mi yugo, ¿verdad? Pero para que nosotros llevemos el yugo del Señor, necesitamos pasar un proceso, trabajar en nuestra alma, ¿verdad? para quitar cualquier yugo, y entonces que nos pongan el yugo del Señor, porque dice la Biblia que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita nuestra alma para descansar? Quitar cualquier yugo. Y de eso recuerdo yo que estuvimos conversando, hermanos, si se recuerdan, en los discipulados de siervos. En los discipulados de siervos estuvimos conversando varios viernes, ¿verdad? Varios viernes, no sé si 4 o 5 viernes, acerca de los yugos que hay que quitar del pueblo de Dios y de nosotros mismos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que aprender del Señor, ¿verdad? Tenemos que aprender del Señor. ¿Y cómo vamos a aprender del Señor, hermanos? ¿Cómo se imagina usted que cada uno de nosotros vamos a aprender del Señor? ¿Leyendo la Biblia? Leyendo la Biblia, ahora vamos a, qué sé yo, vamos a leer los evangelios y vamos a ver el comportamiento del Señor Jesús. Y entonces vamos a aprender de Él, lo vamos a poner en práctica y eso le va a producir reposo a nuestra alma. Porque tú vas a leer, vamos a ver qué hacía Jesús. Te vas a impresionar cuando veas cómo era el Señor Jesucristo. Te vas a quedar con la boca abierta, pero no lo que te contaron, sino lo que tú mismo estás leyendo en la palabra de Dios. Y eso se va a volver rema, va a impactar tu vida y te va a cambiar. Y eso le va a producir reposo a tu alma. Hermano, cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Uno se queda impresionado del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estaban aquellos fariseos malvados, malintencionados, y vino el Señor y le dice, miren, ¿saben qué? Fariseo, le dijeron. Dijeron, ¿saben qué? Muchos leprosos había en el tiempo del profeta, pero a ninguno de ellos fue enviado al profeta, sino que a Naamán el sirio. Se súper enojaron esos, ¿verdad? Porque ese era un sirio, no era un judío, ¿verdad? Y el profeta sanó a un inconverso, digámosle así. Se enojaron. Pero como todavía seguían con los moños puestos, y le dijo, pero muchas viudas habían también en los días del profeta. Y a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino que solo a la sirofenicia, hermano, una pagana. Nuestro Señor es tremendo. ¿Y cómo vamos a aprender de él? ¿Viendo películas acerca de Jesús o viendo un documental acerca de Jesús? No, hermano. Leyendo la Biblia. Por eso es que hablábamos de que tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, hermano. Está bien para aprenderla, está bien, te felicito, eso es importante, pero hay que pasar al siguiente nivel que es que nos cambie. Entonces tenemos que aprender del Señor Jesús, que Él es manso y humilde de corazón, ¿verdad? No de boca, ¿verdad? Sino que de corazón. La humildad tiene que entrar a nuestro corazón, hermano. La mansedumbre y la humildad tiene que entrar a nuestro corazón. Por eso es interesante ver que Salomón entendía esto, ¿verdad? Salomón entendía de que hay cosas que solamente se quedan en la cabeza, pero no se tienen que quedar a la cabeza, sino que tienen que bajar al corazón, porque él le decía a alguno de sus hijos, cuando la sabiduría entre a tu corazón, le decía, vas a entender y le empieza a decir todo lo que va a entender. Entonces, en el caso de nosotros, hermano, la mansedumbre y la humildad tiene que llegar a nuestro corazón. Y entonces, conforme va llegando a nuestro corazón, va, aunque sea por gotas, hermano, aunque sea por gotas que vaya llegando al corazón, pero que llegue al corazón y eso le va a producir descanso a tu alma. Y eso va a hacer prosperar tu alma. Y eso va a hacer que tú prosperes en todas las cosas. Porque el Señor quiere que tú y yo prosperemos en todas las cosas. Y aquí la palabra reposo que está aquí en Mateo 11, 28, o descanso, perdón, que está aquí en Mateo 11, 28, se traduce del griego anapausis. Anapausis, sí. Anapausis, que significa refrigerio, reposo. Bien interesante que el diccionario que está abajo dice que significa alto, pero no es alto de altura, ¿verdad? Sino que es alto de que algo se detenga, ¿verdad? Porque hay cosas que se tienen que detener en nuestra vida La preocupación, por ejemplo, se tiene que detener. La angustia se tiene que detener. La aflicción se tiene que detener. El abatimiento se tiene que detener. La turbación se tiene que detener, que era lo que el salmista le decía a su alma, ¿verdad? Y eso le va a provocar descanso y refrigerio a tu alma. Y miren cómo dice este diccionario, que qué bonito, porque dice que anápausis es una tranquilidad interior mientras uno realiza el trabajo necesario, ¿verdad? O sea que el reposo no es dejar de trabajar, sino que el reposo que necesita nuestra alma es trabajar, pero tiene que haber una tranquilidad, un descanso, un refrigerio mientras tú estás haciendo tu trabajo en tu casa, en tu trabajo secular, mientras estás vendiendo lo que te toca vender, mientras estás preparando lo que vas a ir a vender, no sé. Pero tranquilos, ¿verdad? Y no alargan otra vez lo mismo, ya estoy cansado de estar haciendo esto y que solo lo mismo. Eso quiere decir que el alma no está en refrigerio. Eso quiere decir que el alma no está descansando. Pero si estás haciendo tal vez lo mismo, pero estás tranquilo, estás cantando, qué sé yo, un coro al Señor, estás bendiciendo al Señor y cada vez estás mejorando lo que haces, entonces eso quiere decir que el alma está descansando, y eso es lo que el Señor quiere, hermanos benditos. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando incluso tú estés en tu trabajo secular, tu alma esté descansando. Amén. Y pues el tiempo se me ha ido. Yo les pido denme unos minutos, hermanos. Eso es importante, ¿verdad? Porque usted hoy, hermano bendito, en el nombre de Jesús, hoy tiene que llevar a su alma a descansar. Para que entonces eso le produzca reposo, ¿verdad? Y no mañana, otra vez lunes, ¿verdad? Los lunes ni las gallinas ponen, dice. Pero las gallinas inconversas, o las gallinas perezosas, pero las gallinas cristianas, esas ponen todos los días, ¿verdad? Entonces dice aquí número 10:33, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Y el arca, miren esto, hermano, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Bueno, estos versos que vamos a ver ahorita del Antiguo Testamento, la tarea que me tomé fue buscar, por ejemplo aquí, lo que hice fue que busqué esta anápausis, el griego anápausis, perdón, y lo que hice fue que busqué en la Septuaginta, en qué versos aparecía esa palabra anápausis. Y en uno de los versos que aparece es aquí, precisamente, el número 10:33, en donde dice la Biblia que el arca del pacto es la que busca lugar de descanso. Entonces, ¿qué es lo que va a producir descanso a nuestra alma, hermanos? La presencia de Dios. Ah, bendita presencia de Dios. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, extrañamos de la iglesia, ¿verdad? Que cuando estábamos congregados descendía la presencia de Dios. Pero también puede descender en tu casa o en tu trabajo, ¿verdad? En tu trabajo, estás haciendo tu trabajo con diligencia, estás trabajando para Dios, y ahí puede descender la presencia de Dios a tu vida. Eso es tremendo, hermano. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Uno está trabajando ahí, bendiciendo a Dios, meditando en Dios, pero haciendo bien el trabajo, y la presencia de Dios ahí con uno o en tu casa. O hermana, usted cocinando o haciendo el oficio, no sé. Pero su corazón y su espíritu en el cielo, y desciende la presencia de Dios. Entonces, lo que nuestra alma necesita es la presencia de Dios. Y eso le va a producir descanso a nuestra alma. Y eso va a hacer que nuestra alma prospere. La presencia de Dios. Así que busquemos la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios la podemos buscar orando, por ejemplo, orando, leyendo la Biblia, alabando al Señor, adorando al Señor, ¿verdad? Consagrándonos. Y hay varias formas como la Biblia nos enseña que podemos buscar la presencia de Dios, aborrecer la injusticia, amar la verdad, amar la justicia, ¿verdad? Has aborrecido la justicia, has amado la verdad, por eso te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Cómo? aborreciendo la injusticia, amando la verdad, rechazando la injusticia, dejando de ser injustos y haciendo justicia. Y entonces desciende la presencia de Dios. Hermano bendito, en el nombre de Jesús, no dejes que el mundo y la situación del mundo te agobie y entre a tu casa. No, no, no. En tu casa tiene que habitar el Señor. En tu casa tiene que habitar la presencia de Dios. Y eso le va a dar reposo a tu alma, a tu espíritu. Y eso va a prosperar tu alma. Amén, hermanos. Génesis 29:2. Y miró y vio aquí un pozo en el camino, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Ahí donde dice yacías, en la Septuaginta dice y reposaban cerca de él. Y eso ya lo conversamos, ¿verdad? Porque ese pozo es figura de... Ese pozo tenía agua, el agua es figura de la palabra de Dios. Entonces, estando cerca de la palabra de Dios, nuestra alma va a reposar, que es lo que hablamos, sumergirnos en la presencia de Dios, y eso le va a sumergirnos en la palabra de Dios, perdón, y eso le va a dar reposo a nuestra alma. Hermano bendito. Y aquí dice la Biblia, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo. ¿Qué le va a producir reposo a tu alma? La justicia. Entonces, aquí, hermanos, todos nosotros de alguna manera en algún momento nos toca hacer justicia. A todos nosotros. Ya seas papá, mamá, ¿verdad? Ya sea usted hermano papá, usted hermana mamá, ¿verdad? O ya seas hijo, o ya seas jefe, o ya seas empleado, ya seas pastor, o ya seas oveja, o seas diácono u oveja, o anciano u oveja. En algún momento a todos nosotros nos toca hacer justicia. Si hacemos justicia, eso le va a provocar reposo a nuestra alma. Ahora, si alguien se mantiene haciendo injusticia, entonces por eso es que su alma no tiene reposo. Y por eso es que su alma no prospera, ¿verdad? Y por eso es que se mantiene en dificultades. Esa puede ser una razón. Entonces, la invitación del Señor hoy, hermanos, es a que hagamos justicia. Ya no hagamos justicia. Hagamos justicia, hermanos, porque hay otra ley que dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces Dios quiere que tú coseches bien, y para cosechar bien tienes que sembrar bien, ¿verdad? Y que te toca ahorita hacer justicia. Sé justo según la palabra de Dios, ¿verdad? Sé justo según la palabra de Dios. Y entonces eso le va a provocar reposo a tu espíritu, reposo a tu alma, a tu corazón, a tu mente, y eso le va a dar prosperidad a tu vida. Y con este quiero terminar, hermanos. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará deleite a tu alma, ¿verdad? Corrige a tu hijo. Aquí pues pienso yo que habría poco que agregar. Corrige a tu hijo. ¿Y qué va a pasar? Tu hijo te va a dar descanso. Y también tu hijo te va a dar deleite a tu alma. Corrige a tu hijo. Enséñale con paciencia a tu hijo, ¿verdad? Y por ejemplo, no, tampoco se trata de que por cualquier cosa le estés pegando a tus hijos, ¿verdad? No, no, no. Porque a veces ni siquiera se le ha enseñado al hijo qué es lo bueno que tiene que hacer. Y hay algunos que solo les pegan, ¿verdad? No, no, hay que enseñarles. Hay que enseñarles con paciencia, pero corregirlos, ¿verdad? No dejarlos que ellos hagan lo que ellos quieren, porque a veces los hijos, hermanos, a veces los hijos no saben lo que... O sea, ellos quieren algo, pero no saben que eso no es bueno para ellos, ¿verdad? Ah, es que yo quiero ser astronauta, dice. No, mi hijo, le dice uno, ya no mandan monos al espacio, ¿verdad? En broma, ¿verdad? Pero la cosa es que Dios nos ha puesto a nosotros como padre de familia para dirigir a nuestros hijos e irlos corrigiendo, ¿verdad? No necesariamente son cosas malas, sino cosas que hay que irlos orientando. Y en otros casos sí son cosas que no están haciendo bien y que ellos necesitan corrección con paciencia, con amor, con sabiduría y de corazón, ¿verdad? Recordemos que la relación padre-hijo tiene que ser una relación de corazón a corazón, ¿verdad? Dios va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Corazón de los padres a los hijos. Y también tiene que ser una relación del corazón de los hijos a los padres, porque viene Salomón y le dice a sus hijos o a alguno de sus hijos: hijo mío, dame tu corazón. Entonces, en ningún momento tiene que ser para destruir a los hijos. Y eso hay que explicarle, ¿verdad? Que es para su beneficio y debe ser de verdad para su beneficio. Y entonces, eso le va a provocar descanso a nuestra alma y al alma de ellos, y además de eso, también va a ser un deleite para nuestra alma. Así que, hermanos benditos, en el nombre de Jesús, vamos a orar unos minutos para que esto, que esta palabra de Dios que conversamos, quede grabada en nuestro corazón, y a partir de hoy, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros empecemos a trabajar para hacer prosperar nuestra alma, ¿verdad? Porque de eso se trata. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo ministerial, hermanos. Que tu alma sea prosperada en todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque eres bondadoso y tu mano está siempre a favor de nosotros. Tú creaste nuevas misericordias hoy para cada uno de nosotros. Señor bendito, tú extendiste, alargaste tu misericordia para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por la vida y la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, que aunque no los puedo ver, sé que ahí están conectados, viendo y escuchando, Señor, en el nombre de Jesús.